pasar sobre las aparentes excepciones.
El Ministerio de Gobernación podrá establecer con el reporte financiero de estas asociaciones y personas que no hay cumplimiento de las normas y lo reportará a la Unidad de Análisis Financiero como sospechosos de lavado de dinero o crimen organizado y tendrán que responder a un proceso penal. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias de la hora. Asistencia técnica Efraín García. Quédate con nosotros a continuación tras la noticia con Cari Roque.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, octubre 20 del año 2020. Les saludo a su amiga Cari Roque y le agradece la sintonía que de 3 a 4 de la tarde ustedes dispensan a este programa por las ondas de Radio Martí, dentro y fuera del territorio nacional. También pues los correos electrónicos donde ustedes pues nos mandan sus inquietudes, los temas a tratar, porque indudablemente traemos analistas y personalidades que le dan un poco de luz, ¿no?, a todo el panorama, no solamente cubano, sino que rodea la región relacionado con Cuba. Quiero agradecer la asistencia técnica hoy en los estudios de Radio Martí, de Efraín García, y desde luego desde su casa, y yo desde la mía, manteniendo el distanciamiento social y las rígidas restricciones impuestas por el COVID-19, Miguel Sánchez, mi productor, quien les habla, su amiga Cari Roque. Y vía telefónica pues tengo al abogado constitucionalista y analista político, Juan José López, a quien le doy la bienvenida y agradezco que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Juan José.
Buenas tardes, Karen, muy buenas tardes para toda tu audiencia.
Bien, Granma ha hecho un llamado muy extraño, atípico, a los emigrados cubanos a ser críticos, pero no resentidos. El diario oficialista dice que la suspensión del pago de la prórroga de estancia en el exterior obedece a la buena voluntad política de rectificar cuando es pertinente. Entonces que hay que aplaudirlo y darles besitos por algo que era un atraco. La autora del artículo, la emigrada cubana Karima Oliva Bello, quien según su perfil en la red de Facebook es docente de la Facultad de Psicología de Xalapa en la Universidad de Veracruz en México, ha pedido a los emigrados cubanos, a los exiliados, a los que vivimos en el exterior, no atizar con nuestra conducta este fuego contra nuestro país. Me gustaría una reacción tuya. Se atiza el fuego contra el país cuando se critica las arbitrariedades, la represión, el abuso, porque verdaderamente por una situación no provocada por los cubanos que se vieron varados por el COVID-19, que les hayan pedido una cantidad de dinero, tanto los que viven en Europa como en Estados Unidos, para mantener lo que llaman la prórroga, a mí me parece una arbitrariedad. Dame tu criterio.
Hay que poner en perspectiva los tiempos que estamos viviendo. Ahora parece que el gobierno cubano quiere sugerirle a los ciudadanos que durante el tiempo de Barack Obama se puso la política del chantaje familiar. Bien, tenían la fuerza de que, como habían hecho este pacto con el gobierno de Barack Obama, los cubanos viajaban, ellos recibían todo lo que recibían hasta que llegaron las restricciones. Llegan las restricciones, no tienen lo que obtenían mediante la política esa de ese chantaje, porque tenían la pelota en su mano, se la quitan y ahora tratan con estos dichitos o con esta insinuación persuasiva. Pórtense bien y sigan llegando aquí. Anteriormente se sentían con más potestad. Esto, Cari, es una cuestión... merece la mayor repulsa, porque por un lado los cubanos nacimos en nuestra tierra y tenemos derecho a viajar, hay familia, hay todo un contexto social. Eso es entendible, pero que todas estas cosas pasen por esas políticas rígidas del gobierno que dividió a la familia y que encima de eso traslada esa división a un poder público extranjero y que encima de eso sigue castigando a los cubanos, y a veces no solo con el castigo, sino también con el chantaje. Usted no puede tener su personalidad para poder venir aquí a Cuba. Usted tiene que no manifestar criterios al gobierno. Usted tiene que aceptar todo lo que nosotros aquí imponemos. ¿Qué cosa es eso? Es una cuestión ya que pasa de castaño oscuro. Hace más
no, a mí también me hubiera gustado que ella, ya que usó la red social de Facebook para pedir eso, pues al mismo tiempo hubiera reclamado que el cubano que vive en el exterior no tenga que duplicar un pasaporte, que tenga que viajar con pasaporte cubano, que tenga que pagar una visa para entrar al país, y que en definitiva cuando llega a Cuba es tratado bajo las rígidas medidas legales, entre comillas, porque no se le considera ciudadano extranjero, sino como un natural. O sea, vamos a partir la naranja por la mitad también, ¿no?
Es que no quieren dejar a los cubanos fuera de esa represión que ejercen a través de los mecanismos, ya sea de pasaporte. Si usted salió de Cuba y tiene la ciudadanía, por ejemplo, española o francesa, ¿usted viaja con esa identificación? Ah, no. Aquí los que viven en los Estados Unidos después del año 71 tienen que viajar con el pasaporte cubano, porque es la manera de tenerlo sujeto a sus políticas, a sus chantajes y a todas estas presiones que hemos estado sometidos los cubanos por toda esta cantidad de años. Es decir, todo esto es un atropello, una manera de violar derechos, una manera de tratar de mantener un control, y básicamente ellos lanzan todo este tipo de chistes, por así decirlo, en momentos en que el gobierno americano básicamente aprieta, no pueden obtener a partir de todo ese boom, el banderín abierto, como le hizo Barack Obama, a cambio de nada, ni siquiera a cambio de que dejaran de chantajear un poco a los propios ciudadanos que tienen derecho a regresar a su tierra, ¿no? La bota siempre encima. Esto es lo que se está poniendo en práctica. Más allá de cualquier tipo de otra interpretación que quiera darse o que pueda salir por un blog, no, esto es sencillamente chantaje contra los cubanos, esto es sencillamente restricción para los cubanos y sencillamente ellos tratar de buscar las bocanadas de oxígeno por donde quiera que puedan, siempre apretando a sus propios ciudadanos.
Pero parece que el Menres de Cuba no le hizo mucho caso, porque está en análisis la reducción del precio del pasaporte y su prórroga. No hay asuntos vetados con el diálogo con los emigrados. Esto lo dijo, pues, indudablemente, el departamento de Ernesto Soberón en una conferencia de prensa en La Habana. Él es el director del Departamento de Atención a la Comunidad Cubana Residente en el Exterior, conocida por sus siglas DACRI. Ayer Gómez dijeron que no existen asuntos vetados en el diálogo con ciudadanos emigrados. No sé con quiénes van a hablar, debe ser con los que están de acuerdo con ellos, incluida la insistencia, reclamación de que se reduzca el precio de la emisión del pasaporte. Pero insisten que ahí a donde voy, de acuerdo a lo que él declaró y refleja F, en el pasaporte, insisten en se ven, aunque vivamos en el exterior, no nos ven como ciudadanos extranjeros, sino a la hora de viajar a Cuba. Yo viajo, tú viajas, y cuando tú viajas a un país extranjero, tú eres de origen cubano, pero eres americano, y con ese pasaporte vas donde tú quieras. Para ir a Cuba, que es tu país, tú tienes que sacar un pasaporte y someterte, reitero, a las rígidas medidas que impera como cualquier cubano que vive dentro de la isla. O sea, esto que Soberón ha hecho es un garnatón a lo que ellos mismos están tratando de crear un ambiente como de que somos hostiles, críticos, nos comemos niños chiquitos con papas fritas. No sé, a veces yo no entiendo que cuál es el juego macabro con los rehenes que hay en Cuba, parte de la familia en el exterior, y siempre se queda el cordón umbilical pendiente. ¿No sé tú?
Todo este es el mismo juego. Ellos fueron los que generaron la división de la familia, impusieron prohibición porque era brutalmente castigada la persona que se comunicaba con la familia. Claro, tenían suministros, la Unión Soviética, etcétera. Ahora que están en la necesidad, pues debido a las restricciones, empiezan con todo este tejemaneje, pero ellos no saben cómo obtener divisas si no tratan de mantener también el control, aunque sea mediante el chantaje. Eso se llama chantaje político, algo que reforzó la política del gobierno pasado. A revertirse eso, ellos están en la necesidad de mirar hacia la divisa y tratan de ver cómo a través de todo este tipo de propuestas.
Okay.
Este es un pasaporte carísimo, que no solamente lo que cuesta de inicio, sino la prórroga, es algo tremendo. Pero encima de eso, no puedes manifestar criterios. No, es el chantaje perpetuo y es el hecho de mantener un control y una represión y también buscar el espacio para su divisa para mantenerse en el poder.
Bueno, muchas gracias a Juan José López, abogado, analista político, por habernos puesto en perspectiva, ¿no?, este tejemaneje que desde luego ya las redes sociales han dejado de escribir poesía y poner canciones románticas, y ahora pues hay una batalla de ideas. Gracias, Juan José. Y ahora me voy precisamente a España, donde tengo vía telefónica, y le agradezco que haya tomado nuestra llamada a Ignacio Urría, doctor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, autor de varios libros, entre ellos Iglesia y Revolución en Cuba, Enrique Pérez Serantes, el obispo que salvó a Fidel Castro, y Bajo dos banderas, religión y política en Cuba durante la primera intervención norteamericana en Cuba. Esto data, para conocimiento de todos ustedes, de una recopilación de ellos, este último libro, de 1899 a 1902. Muy buenas tardes, profesor, y bienvenido a Tras la Noticia. Gracias por hablar con nosotros. Indudablemente ha ocurrido algo en Cuba atípico, y digo atípico porque la Iglesia en Cuba ha estado con un bajo perfil en torno al tema político cubano, a diferencia de otras iglesias en el mundo. Usted es toda una persona muy calificada para hablarnos sobre este tema y darnos su punto de vista de lo que ocurrió en una iglesia con un sacerdote que indudablemente ha puesto el dedo en la llaga, el padre Jorge Luis Pérez Soto, de la parroquia de San Francisco de Paula, en 10 de octubre, ha hecho una crítica abierta, ha hecho una exposición tan sumamente necesaria para el pueblo cubano después de el bajo perfil que ha tenido la iglesia en Cuba. Y me gustaría su opinión al respecto. Usted que ha escrito tantos libros y que indudablemente tiene pues todo un conocimiento, para que ese pueblo escuche, dentro de lo que dijo hay algo verdaderamente fuerte. Si un gobernante no está dispuesto a dimitir por el bien de su pueblo, un tirano, ha dicho este sacerdote. Deme su opinión al respecto. Hay una nueva iglesia, hay un nuevo grupo de sacerdotes cubanos con una misión distinta. Dígame usted.
Muy bien. En primer lugar, les agradezco la llamada aquí en Madrid, que anochece. La cuestión es que estamos en un viejo asunto en el que la Iglesia, yo creo que es lo que está de fondo en lo que ha ocurrido con la homilía del padre Jorge Luis, es que la Iglesia es más que la jerarquía y la Iglesia es más que los sacerdotes, ¿no? Afortunadamente. Y aquí hay un dato muy relevante en la biografía de Jorge Luis, del párroco de Paula, y es que es el asesor principal, ¿no?, el encargado, el director de la pastoral juvenil en La Habana. Y esto le hace estar en un contacto muy directo con la juventud cubana, una juventud cubana que se encuentra en una situación tremendamente difícil y que busca nuevas respuestas. Creo que esta clave es muy importante, ¿no? Hay una nueva iglesia, bueno, hay jóvenes que necesitan nuevas respuestas y que no están nada acostumbrados a oír opiniones y orientaciones como las de la homilía del día 10.
¿Qué puede cambiar después de esta homilía? Porque en un momento de la misma, casi al final del sermón, fueron 20 minutos, rechazó, sí, que la Iglesia deba mantenerse alejada de los temas políticos y agregó: a veces la gente dice la Iglesia no se tiene que meter en política. Perdón, la Iglesia sí se tiene que meter en política. En primero, la política está el bien de gobernar a la sociedad buscando el bien común. ¿Qué puede cambiar esto en esa juventud que está desprovista de un mensaje pastoral? ¿Hasta dónde usted cree que esto cambie mentalidades en Cuba y precisamente de jóvenes cubanos? ¿O precisamente este sacerdote, por estar justamente tan apegado a los jóvenes cubanos, quiere conducirlos al verdadero y único camino de buscar no huir del país, sino reconquistar el país?
Sí. En este aspecto creo que este sacerdote sigue la línea, ¿no?, la sucesión que comienza con Pérez Serantes en los años 50 y 60 y con el propio Pedro Meurice, y quizá con el padre José Conrado, José Conrado. Esta línea nunca ha desaparecido en la Iglesia cubana. Lo que sucede es que fue y es minoritaria. Pérez Serantes decía que es inevitable hacer una lectura o que haya consecuencias políticas de la doctrina de la Iglesia. Pérez Serantes decía, no hay que entrar en política, pero es inevitable que de los principios cristianos haya consecuencias políticas, y esto es, creo, lo que está sucediendo. La posición del padre Jorge Luis, que es una persona muy formada, él vivió en Italia, estudió en la Gregoriana de Roma, en fin, creo que también tiene sus simpatizantes en minoría dentro de la propia Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, ¿no? Por ejemplo, pues el obispo de Camagüey, obispos de diócesis pequeñas como la de Guantánamo, que son obispos más jóvenes, y en esto también yo creo que se irá dando una evolución con el cambio generacional. Por ejemplo, el arzobispo de La Habana, Juan García, pues es un hombre de perfil bajo, nada que ver con Monseñor Ortega, también influido, yo creo, en su actuación por el hecho de haber tenido un padre encarcelado como preso político, pero que sin duda las palabras del padre Jorge Luis Pérez Soto pues no habrán caído bien en una parte de la conferencia episcopal que está intentando evitar los problemas en un momento tan complicado como el actual. Pienso, por ejemplo, en el arzobispo de Santiago de Cuba, Dionisio García, que sin duda, bueno, pues habrá visto con preocupación, ¿no?, esta intervención. Pero los cambios, pues en Cuba, ¿no?, si tuviéramos una bola de cristal, los cambios incluidos en la propia Iglesia son difíciles. El país ahora mismo, como usted sabe bien, es una olla a presión por la crisis sanitaria, por la crisis económica, por la desaparición del CUC, el CUC, ¿no? Pues no se sabe, pero dentro de la Iglesia esto demuestra que hay movimientos empujados por la gente más joven, empujados sin duda por la gente más joven.
Ahora viene la pregunta que quizás nadie tenga respuesta o quizás pronto veamos la respuesta. El Barre Conrado escribió una carta y prácticamente fue sacado, ¿no?, de Cuba.
Sí, a estudiar al exterior. Se pidió, me consta que se pidió sacarlo de Cuba, si no se quería que hubiese otras consecuencias para él, ¿no?
¿Qué consecuencias va a sufrir este párroco joven? ¿Lo van a defender a capa y espada? ¿Qué reacción tendrá el pueblo joven con el que él se reúne si esa tiranía pues trata de no de encarcelarlo, no de expulsarlo, pero sí de extenderle una cordial invitación a que vaya al Vaticano, a que vaya a otro país, a que vaya a cualquier lado para que estos sermones que levantan conciencia y levantan el espíritu del cubano no se repitan?
Hay dos cuestiones. Por una parte, sería interesante saber hasta qué punto el arzobispo de La Habana conocía la homilía o el hecho de que fuese a dar esta homilía, ¿no?, con este contenido, porque cambiarían bastante las cosas, ¿no?, si Juan García estaba enterado y le dio un permiso tácito o lo autorizó. Hay que tener en cuenta que era la segunda misa que se celebraba, la segunda misa dominical que se celebraba en La Habana, en esta parroquia, bueno, en esta y en el resto, por efecto de la crisis sanitaria, ¿no?, del coronavirus, ya que no había habido misas, y es la segunda. Entonces es muy sintomático que él haya querido, que este sacerdote, el padre Jorge Luis, haya querido aprovechar esta homilía, y no solo eso, sino que su difusión venga porque está grabada por un miembro de la pastoral juvenil y colgada en el website de la propia pastoral juvenil del arzobispado de La Habana. Yo creo que tanto como el contenido de la propia homilía, esto es lo que habrá soliviantado al régimen, ¿no? El hecho de que se haya colgado y que haya tenido una difusión, porque la difusión ha sido mundial, cualquiera ha podido acceder a ella. Hasta ayer estaba todavía colgada, ha tenido una difusión.
Ha hecho mundial. Trending en las redes. En
por supuesto, por, y no, y
en
no,
los
y no
blogs,
me extraña.
Donde
entonces,
quiera usted la encuentra.
Exacto, ya no es el viejo sistema, creo que se podía, ¿no?, con el padre José Conrado o con Meurice, ¿no?, de una carta que salía más o menos clandestinamente. Hoy día la ventaja es que está desde el minuto uno que termina la homilía colgada y a disposición de cualquiera. Yo creo, por contestar a su pregunta, es que ahora se abrirá un compás de espera, a ver qué sucede, si insiste este sacerdote o si por el hecho de contar con un respaldo mayor, pues continuará por esta línea. No creo que a corto plazo, no en las próximas dos o tres semanas, lo veamos. No creo que veamos que incide, pero inevitablemente Cuba está en un momento muy delicado en el que puede haber protestas en las calles, ¿no?, como se dio el Día de la Caridad el 8 de septiembre con los girasoles. Bueno, puede suceder que haya una protesta y en cualquier caso, si a este sacerdote lo retiran a las primeras de cambio, está claro que va a haber una resistencia por parte de estos miembros más jóvenes de la...
Quiero darle las gracias a Ignacio Ría, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá, por haber puesto su perspectiva, un hombre versado y total y absolutamente conocedor de los intríngulis de la Iglesia Católica y de cómo se mueven esa jerarquía y cómo maneja la situación el régimen. Me voy a una pausa, regreso en mi segunda media hora, Tras en la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos solo pueblo, cubano a cubano.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Porque cuando uno va para viejo es muy conveniente tener su casa propia.
¿Y Rudecindo va para viejo?
Claro que sí.
Yo me figuraba que había ido y que venía de vuelta. Ya, mira qué cosa grande.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando... Tras la Noticia, con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde los micrófonos de Tras la Noticia pues van ahora a la Argentina, precisamente para conversar con Gabriel Salvia, director general de CADAL. Muy buenas tardes, Gabriel, bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes.
Bien, hay un artículo suyo, Gabriel, en Infobae, que verdaderamente me gustaría que usted lo compartiera y me diera su opinión, porque tiene muchos puntos y tiene muchos detalles que verdaderamente se han escapado dentro de este reconocimiento que ha tenido la tiranía castrista de fortalecer su imagen en el exterior con relación a pertenecer al Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Usted dice, paren al mundo, reconocen a Guaidó y apoyan a la dictadura cubana. Efectivamente, 170 votos en la Asamblea General de la ONU ha obtenido pues Cuba para renovar una oportunidad única de sentarse en un Consejo de Derechos Humanos. Y me gustaría que indudablemente te tocará un tema que sabemos que se repite, ¿no? Porque Cuba fue candidata junto a México y Bolivia para ocupar uno de los tres lugares que renovaba el Grupo de América Latina y el Caribe, conocido por sus siglas el GRULAC. O sea, no había competencia entre los países del GRULAC y los tres candidatos, solo necesitaban obtener un mínimo de 97 votos, pero esto conspira total y absolutamente con el apoyo que ha recibido Juan Guaidó. Vamos a desmenuzar un poquito el artículo suyo para que se entienda hasta dónde las contradicciones y cómo se hacen los arreglos y los tejemanejes de cabildeo en Naciones Unidas. Le doy la palabra.
Bueno, lo que destaco en ese artículo es una contradicción en la política exterior de por lo menos 36 países, ¿no?
Uh-huh.
Básicamente, tomo que votaron 191 países que integran la ONU, Cuba sacó 170 votos, con lo cual hubo 21 países que no votaron la candidatura de Cuba, y hay que aclarar que el voto es secreto, así que no sabemos quiénes son los 21 países que fueron solidarios con los colegas demócratas en Cuba y la causa de los derechos humanos en Cuba. El único país que anunció que votó en contra fue Uruguay, que se lo preguntó al presidente y manifestó que dio la orden de votar en contra.
De la entrada de Cuba.
Que... ¿Perdón?
De la entrada de Cuba a Naciones Unidas.
Claro, de la candidatura de Cuba votó en contra. O sea que de los 21 países que votaron contra la candidatura de Cuba, de 191, el único que se expresó fue Uruguay. Se supone que Estados Unidos también habrá votado en contra, ¿no? Pero bueno, como el voto secreto, no sabemos el listado de los 20, de todos los 21 países que votaron en contra, y tampoco sabemos qué hicieron 36 países que reconocen a Juan Guaidó. O sea, digo, hay 57 países que están en la ONU que reconocen al gobierno interino de Venezuela, ¿no? Que es Juan Guaidó, porque la Asamblea Nacional es el único poder democrático que queda en Venezuela. Entonces, 57 de esos países, 36 votaron a Cuba, y es una contradicción porque Cuba es el principal aliado de Maduro. O sea que, por un lado, estos países reconocen al gobierno interino de Guaidó y al mismo tiempo votan al Consejo de Derechos Humanos al principal aliado de Maduro. Pero bueno, no podemos saber quiénes son estos 36 países, por eso una reforma urgente que requiere la elección de miembros al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es que el voto sea público, porque sobre todo los países que somos democráticos, los ciudadanos tenemos derecho a saber cómo votaron nuestros países, porque se deben a los ciudadanos, y no es un secreto de Estado cómo votaron a las candidaturas. Más allá de eso, lo más preocupante me parece es esta contradicción, ¿no? Más allá de eso, está claro que en América Latina, más allá de las divisiones políticas que existen entre los gobiernos de distintos países, a gobiernos como Cuba le interesa estar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU porque considera que así se legitima, y a la mayoría de las democracias no les importa, ¿no? Por ejemplo, Chile y Perú podrían ir a la reelección y ninguno de los dos fueron a la reelección. El único país que fue a la reelección es México, que también tiene un problema bastante grave de derechos humanos, ¿no? México,
bueno, ya lo creo.
Junto a Cuba, uno de los países que ya va a cumplir 5 periodos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, lo que vemos es que en la región la mayoría de los países no se toman en serio la integración, la representación de la región. De hecho, nosotros planteamos en su momento que Cuba por distintas circunstancias. Primero, porque tiene falta de compromiso con el Sistema Universal de Naciones Unidas, lo cual está documentado. Segundo, porque es el único país de América Latina que no ratificó los dos grandes pactos, el de derechos civiles y políticos y el de derechos económicos, sociales y culturales. Y también porque no extiende invitación abierta y permanente a los principales relatores del Sistema Universal de la ONU. Entonces ya Cuba tenía un récord que era cuestionable su candidatura. Pero bueno, como de tres lugares se postulan tres países, lo único que necesitaba Cuba era tener el mínimo cantidad de votos, que es la mayoría simple de 97 votos, para ser electo. Piensen que el año pasado Venezuela fue electa con 105 votos, o sea que entró justo, y este año Cuba sacó 170, o sea que ahí también tiene una cantidad de países. A los 36 países, agreguele países que no votaron la candidatura de Venezuela, pero que votan la de Cuba. Y a mí la verdad me apena mucho por nuestros colegas en Cuba, ¿no?, que sufren la represión. Todos vimos lo que pasó el sábado 10 de octubre, y gracias a las redes sociales se puede...
No, lo que ha pasado durante 61 años, profesor, que no es fácil.
No, sí, lo tengo claro, pero digo, ya sabemos...
Lo más reciente.
...que 61 años, pero digo, estamos viendo lo que pasa en estos días, y bueno, y a uno, por los colegas que están en Cuba, le duele que el gobierno que los reprime sea electo a un ámbito donde se plantea que los integrantes deben promover los más altos estándares de derechos humanos.
Ahora bien, regresando a la votación, que me ha llamado mucho la atención su análisis, ¿no? Como director general de CADAL, ¿no cree usted que hubo un doble rasero? Porque de la misma forma que Uruguay enfatizó y dijo públicamente que no había respaldado la entrada de Cuba a la Comisión de Derechos Humanos, ¿no cree usted que esos casi 60 países que votaron a favor de respaldar a Guaidó debieron haber hecho lo mismo? ¿Qué les impidió hacerlo? Aunque no esté reconocido el voto a grito, sino que es secreto. ¿Qué pudo haber impedido que públicamente hicieran su declaración, miedo a la reacción de la tiranía, quedar bien con Dios y con el diablo? Deme su criterio.
Mire, o sea, para mí es una contradicción y punto. O sea, yo no entiendo que uno al mismo tiempo reconozca al gobierno interino democrático de Venezuela y al mismo tiempo apoye al principal aliado que tiene el dictador de Venezuela. Bueno, estas son, lo tienen que resolver los propios países, estas contradicciones, pero también está claro que muchos ven el árbol y no ven el bosque, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que detrás de Venezuela está Cuba, pero ha pasado pasa con gobiernos y actuales y anteriores. Acá nos pasó en Argentina. O sea, el gobierno anterior de Argentina tenía claro la situación de Venezuela, pero nunca hizo nada por el tema de Cuba. De hecho, hasta decían, ¿no?, que dialogaban con Cuba. No sé, la verdad que no sé, a qué se debe este doble estándar. O sea, lo entendería con China, que es una potencia económica, y de alguna manera no lo justifico, pero digo, uno lo puede entender, que bueno, uno le exporta a China y por una cuestión económica no quiere denunciar la situación de derechos humanos en la mayor dictadura del mundo. Ahora en Cuba, que encima los argentinos nos debe plata, la verdad que no entiendo por qué esa actitud. Y también hay cuestiones que a uno le cuesta entender. Por ejemplo, Cuba acuerda intercambio de votos con países. Hay un problema de la diplomacia en general, ¿no? El caso más sonado fue de Perú, que también se expresó, pero diciendo que iba a votar a Cuba. Uh-huh. Un gobierno anterior Cuba votó a un candidato peruano a la Comisión Internacional de Derecho, algo así. Entonces, sí. Perú se comprometió a votar a Cuba al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, bueno, el canciller de Perú dijo, tenemos que cumplir nuestro compromiso, pero a ver, el compromiso con el gobierno anterior...
En dos palabras, profesor, que en la ONU es un centro de cabildeo y de conveniencias, y me ha gustado muchísimo compartir, sobre todo que los cubanos de la isla escucharan una voz directiva. Usted como director general de CADAL pues está total y absolutamente autorizado para hacer esta muy importante crítica en torno a cómo se manejó el apoyo a la candidatura de Cuba para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Desmoraliza a los valientes y desde luego continúan sufriendo los que luchan el hostigamiento. Muchas gracias, profesor Salvia, director general de CADAL, por su contacto con Tras la Noticia. Y ahora me voy con el abogado Hugo Acha, director investigativo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, y le quiero dar la muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari, siempre un placer. Estamos a sus órdenes.
Sorprendido con el resultado, que aparentemente todavía no es firme, porque hay un informe del periódico El Deber que el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto de tener por 45 minutos la difusión, ¿no?, de los conteos, pero de todas maneras hay un nuevo presidente que responde a los intereses de MAS, el programa de gobierno, el partido de Evo Morales. Y me gustaría pues el análisis suyo ante todo esto.
Bueno, apreciada Cari, primero hay que dividirlo en dos muy rápidamente. Primero, se fue a estas elecciones y yo sé que en su audiencia esto no debe ser muy accesible porque es información muy propia de la realidad interna boliviana. Se fue a esta elección con el mismo padrón electoral, la misma base de datos, la misma tecnología adquirida, por cierto, de Cuba y Venezuela, y los mismos funcionarios que había puesto Evo Morales. La presidenta Áñez, que puede haber tenido varios errores, se puede criticar el hecho de que en algún momento lanzara su candidatura, igualmente habría que reconocerle que cuando observó que la dispersión del voto era suicida, declinó esa candidatura. Pero ese sistema no se cambió. Se le hicieron unos cambios cosméticos, se ajustaron temas que habían sido detectados por la OEA cuando se llevó a cabo el fraude que Morales intentó para legitimarse, pero tiene un defecto inherente. A esto aumentémosle un tema tristísimo, tristísimo para los bolivianos, tristísimo para la región, tristísimo para todos los que amamos la democracia. La revolución ciudadana en Bolivia fue eso, fue una revolución de los ciudadanos. Y triunfó por tres factores que los enumero muy rápido y los analizamos con usted. El primero de ellos no respondía a ningún partido político. Eso impidió que ninguna figura política pudiera negociar, desactivar, establecer una mesa de diálogo. Era una iniciativa del pueblo movilizado. El segundo fue una movilización totalmente pacífica. Totalmente pacífica. Es más, Evo Morales intentó utilizar a las Fuerzas Armadas y a la policía en su contra y la negativa de estas precipitó su salida. Y finalmente, no tenía una demanda política, no buscaba la remoción gubernamental, sino el cumplimiento de la voluntad popular expresada en un referéndum que le había dicho Evo Morales que no podía ser elegido de nuevo. ¿Cómo esta legitimidad se pierde? La respuesta a eso también es sencilla, pero triste. La oposición, en vez de presentar un frente unificado, construir propuestas, establecer un sistema que pudiera monitorear ese padrón electoral, ese sistema viciado, se dedicó a presentar en algún momento hasta 9 alternativas, a atacarse ferozmente entre sí, y aquí está el resultado, querida Cari. Entre un sistema fallido, una oposición dispersa, el partido de Evo Morales logra consolidar una victoria electoral difícil de responder, aún con todos estos defectos, porque el segundo se encuentra a mayor distancia del mínimo requerido para ir a una segunda vuelta.
Ahora bien, hay algo que me preocupa y que quiero que usted me aclare. ¿Hasta dónde esto fortalece, porque se habla hasta del retorno de Evo Morales al país, y esto, no sé, me parece casi como que una ironía del destino, que un hombre que fue salió huyendo del país por fraude regrese? Pero hay politólogos dentro de Bolivia, ¿no?, que destacan que la presidenta interina Jeanine Añez demostró un espíritu democrático muy amplio. Ella fue una de las primeras en reconocer que había ganado el partido de Evo Morales. Este hombre fue economista durante el tiempo que Morales estuvo en el poder. No se sabe si este hombre, pues, indudablemente, en un momento determinado, donde hay una pandemia, donde hay hambre, donde hay estado de inquietud, puede haber sido visto, ¿no?, por algunos bolivianos, una inmensa mayoría, como una salida a sus precarias condiciones de vida. Pero al mismo tiempo, ahora el otro desafío de Arce es sencillamente volver a tomar el tema institucional y democrático. ¿Cómo lo ve usted?
Querida Cari, yo soy muy pesimista al respecto. Arce fue el ministro de Economía de Morales. Ajá. El poder real en Bolivia no lo tiene Arce. El poder formal reposará en las manos de Arce. El poder real, en este momento, un excedente económico, el único que puede otorgarle a la economía informal, que es la gran mayoría de la economía boliviana, el impulso para poder desarrollar un mínimo de subsistencia, es el narcotráfico. Y el narcotráfico lo controla la organización de Evo Morales. Arce podrá pretender, creo que en esto la organización de Morales siempre se ha demostrado extremadamente pragmática, podrá pretender estructurar un gobierno que inicialmente dé ciertas señales de respeto democrático, de tentativa de conducta institucional. Yo le aseguro que apenas la atención del mundo deje de estar en Bolivia, lo que desgraciadamente para Bolivia y los bolivianos pasa muy rápidamente, Morales regresará y usted verá un ciclo de persecución política, abuso, implementación aún más acelerada de un régimen al estilo castrista de lo que se vio durante los 14 años del régimen de Morales. Soy muy pesimista y me pesa contradecir a grandes amigos que quieren tener la esperanza de que Arce pudiera ser alguna especie de un Lenin Moreno. No tiene, lo que sí tuvo Moreno en el Ecuador, la posibilidad de una fuente económica similar a la que tiene Morales. No tiene, como sí lo tiene Morales, la capacidad, no tuvo Lenin Moreno ese problema, de un movimiento que es capaz de colapsar, bloquear y paralizar al país en semanas, y mucho menos una organización que es capaz de proyectar más violencia que las propias instituciones de seguridad del Estado. Así que
¿hasta dónde ese leal y creíble? Porque todos sabemos que Evo Morales es el presidente creador y pues jefe de campaña de Arce. ¿Hasta dónde es creíble que él le agradece al país, pero no menciona a Evo Morales, que fue desde Argentina su jefe de campaña? ¿Es esto leal a una nueva política o a un quizás distanciamiento momentáneo, o es una falacia más?
Yo vuelvo a reiterarle, creo que en eso yo he aprendido a fuerza de estudiarlos. Yo vengo estudiando a la organización de Evo Morales de forma estructural desde 1997, querida Cari, por razones que tienen que ver con las dinámicas de la economía de la coca. Imagínese usted el tiempo que yo vengo recopilando datos, informaciones, desde actuaciones formales, actas de ampliados, minutas de reuniones. Es un volumen de información que me hace difícil creer de que hoy le van a dar a Luis Arce la posibilidad de un ejercicio distinto en la política. Habrá un ensayo, una fachada presentada a la comunidad internacional, pero el poder real, el poder efectivo, el poder de la violencia, el poder de la generación económica en una economía devastada por la epidemia del COVID y depauperada por la carencia de otros medios alternativos de ingreso, lo tiene Evo Morales y su organización.
¿Hasta dónde la actitud de Jeanine Añez con la renuncia a la candidatura y ahora con el discurso del día de ayer, ¿no?, donde reconoció y felicitó al nuevo ganador, a Arce Catorra, fue un error de ella el haber rechazado ser la candidata? Lo hizo para que hubiera más transparencia como parte institucional. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, como le dije al inicio, creo que aunque tenía el derecho democrático, la presidenta no debió haberse presentado como candidata. Lo hizo, pero hay que reconocerle que ante la perspectiva de una dispersión que fue suicida, ya no se puede decir que hubiera sido suicida, fue suicida, tuvo el valor civil de renunciar a esa candidatura, cosa que no hicieron otros candidatos. Fíjese usted que aquí se complica el tema, porque al fraude inherente del sistema que yo le he explicado, si usted lo descuenta, suponga en este momento la boca de urna de una de las encuestadoras señala de que el partido de Evo Morales ha ganado por 53% y el segundo está a 30%. Si usted descuenta el fraude inherente, que lo podemos calcular alrededor de un 10%, aún así hay más de 10% en relación al segundo y no se puede hablar de una segunda vuelta.
Vamos a la continuar clase política boliviana, profesor.
Desperdició.
Vamos a continuar, como usted está oyendo, ya la música nos indica que tristemente en el mejor momento de la conversación, profesor Huacha, tenemos que despedir el programa, pero Bolivia va a dar mucho que hablar y siempre contaremos con su análisis y su presencia en Tras la Noticia, que se despide de esta forma en el día de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Efraín García, producción de Miguel Sánchez, y quien habla su amiga Cari Roque. Les invito ahora a escuchar el boletín de noticias con Lucy García y más adelante las noticias como son. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.